buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El historiador, filósofo y geógrafo mexicano René Ceceña Álvarez acaba de tomar las riendas del Instituto Cultural de México, aquí en Francia, uno de los centros culturales más activos de la capital francesa. Su actividad destaca en el terreno, sobre todo, de las artes plásticas, con numerosas exposiciones anuales en sus locales del artístico barrio del Marais, a dos pasos del Museo Picasso y de grandes galerías de arte. Y precisamente para hablarnos de su trayectoria como investigador y de su nuevo cargo como director del Instituto Cultural de México aquí en Francia, René Ceceña Álvarez ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, René.
Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar por aquí.
El placer es nuestro de recibirte aquí en nuestros estudios. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad mexicana de Culiacán en 1965, si no me equivoco, y que vas a realizar una triple licenciatura en Geografía, Filosofía y Letras Clásicas, además de una maestría en Historia de México. Que además eres doctor en Historia y Civilización por la Sorbona de París. Tu relación con Francia viene de lejos, ¿no? Imagino, llamarse René marca una vida, ¿no? Como decimos.
Pues sí, yo creo que fue un factor importante de acercamiento y curiosidad por Francia desde que yo era pequeño, aunque es un poco un azar. Es un nombre que le gustó a mi madre en su momento y ella pues definió que yo llevara ese nombre. Es un nombre ciertamente no muy común en México, pero tampoco es completamente extraño. Yo tengo algunos amigos que se llaman René.
¿Compartes tu nombre con René Descartes?
Sí.
Muy cartesiano también.
Sí, que es un referente importante sobre el cual he trabajado en algunos de mis trabajos.
Imagínate.
En filosofía.
¿Tu relación, qué es lo que te llevó a trabajar en un tan amplio abanico de humanidades? Filosofía, geografía, historia.
Pues yo he tenido una preocupación desde pequeño por el espacio, todo lo que implica el espacio, desde su perspectiva físico-geográfica, astronómica, hasta lo que implica en términos de representación. Ahora que lo menciona, recuerdo cuando era pequeño, junto con otros amigos, inventábamos países y hacíamos atlas generales de esos países. Entonces, siempre ha habido una atracción en particular por la noción de espacio. Y a partir de esta noción de espacio, cuando ya me tocó definir qué estudiar, pues vi que ello podía ser abordado desde diferentes perspectivas, ¿no? Siempre pensé en estudiar varias de ellas para complementar y realmente trabajar el objeto de estudio que a mí me interesaba. No me satisfacía simplemente tratarlo desde la perspectiva de una disciplina, sino más bien construir un objeto de estudio a partir de los elementos que diversas disciplinas tradicionales me podían dar.
Ese interés por el espacio nunca te llevó, cuando eras niño, a querer ser astronauta, por ejemplo, ¿no?
Bueno, recuerdo que una vez hicimos un viaje, yo tenía 14 años, fuimos con mi familia a Nueva York, y ahí había, en ese entonces era algo novedoso, uno tenía la posibilidad de imprimir el titular de un periódico y yo escogí como titular René Ceceña, el primer astronauta mexicano. Entonces, pues sí, sí hubo pues todos estos elementos que se combinaron en mi trayectoria.
Yo quería bromear, pero finalmente he dado en el clavo. Tu terreno como investigador es el concepto de mundo entre los siglos XVI y XVIII, justo después del descubrimiento del nuevo mundo, un concepto algo paternalista, me parece, ¿no? Viendo la riqueza de las civilizaciones maya, aztecas y tantas otras.
Sí, vamos, es efectivamente uno de los problemas que se plantea al tratar la cuestión del espacio, como en muchos otros casos, es en qué medida se trata de una noción de carácter, digamos, antropológica general de todos los seres humanos y en qué medida el factor cultural interviene y la define. Entonces, mi preocupación en buena medida de lo que yo quería trabajar es cómo Occidente ha ordenado el mundo en el que vivimos actualmente en función de su noción de espacio, de cierta noción que responde a características y una historia particular, porque yo en efecto mi preocupación inicial fue entender los motivos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. O sea, el origen de mi tesis es justamente los años 1992-94, cuando se está gestionando y firmando el Acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cual planteaba un problema histórico importante, que era cómo países que se habían confrontado desde un punto de vista geopolítico, México y Estados Unidos. Todos sabemos que México pierde la mitad de su territorio frente a Estados Unidos a través de la guerra de 1846-48. El siglo XX, en vistas del siglo XXI, se busca superar esa conflictualidad geopolítica a través de acuerdos de libre comercio. Y lo que veía justamente es que abajo de esa noción de libre comercio se encontraba una noción de apropiación del espacio, una manera de entender el espacio, pero que había que abordarla históricamente, ver de dónde surgía. Entonces, de ahí empieza esta idea de estudiar.
Algo parecido apareció en Europa con la construcción europea, ¿no? Después de tantas guerras, el siglo pasado, conseguimos una Unión Europea, ¿no?
Sí, el espacio es la forma de apropiación que tenemos de la realidad de manera cotidiana. Ciertamente, en la historia de Occidente también se ha privilegiado mucho la relación con el tiempo, en la medida en que el tiempo efectivamente, sobre todo, me parece, a partir de la desde una perspectiva cristiana, ha sido el elemento ordenador de la relación con el mundo. Es decir, nuestra vida en el mundo se piensa en función de la posibilidad del paso a otra vida, al juicio final. Y lo cual viene a contravenir la forma en que las culturas anteriores se relacionaban con el mundo, que era una relación fundamentalmente espacial. Entonces, ¿por qué? Porque la relación espacial es esta relación primaria que tenemos con el mundo, más que la temporal.
Esa relación la inicia Ptolomeo, un astrólogo y geógrafo que publicó ya su representación del mundo en el siglo I, ¿no? Muy diferente de la que tenemos ahora, ¿no?
Sí, Ptolomeo es el resultado ya de del proceso de conocimiento que los griegos llevan a cabo de su mundo. Es una representación del mundo que no es una representación solo de un objeto dado, de ahí que tenga una carga cultural específica, que va a orientar la manera en que Occidente va a entender su mundo, porque va a ser la base a partir de la cual también romanos y posteriormente durante la Edad Media, aunque va a haber otra forma de representar en términos generales la superficie terrestre, pero sobre la base de lo que los griegos hicieron inicialmente. Entonces, lo que hace Ptolomeo en realidad no es como tradicionalmente se interpreta representar un objeto dado que sería la superficie terrestre. Lo que hace Ptolomeo es construir el objeto que va a representar. Decir primero, lo primero que hace en su geografía es decir, el objeto que me interesa representar es la ecúmene, que es el objeto jurídicamente apropiado que se conoce por parte del mundo helenístico, grecorromano. Y entonces, a partir de la construcción de ese objeto, establece los elementos que permiten su representación. Entonces, ahí se ve efectivamente cómo hay una orientación cultural y no es simplemente una representación de algo dado.
Y qué sorpresa cuando uno se da cuenta de que el mundo no se acaba en Finisterre, sino que hay otras tierras más allá, ¿no? Y que además la Tierra es redonda. Fue una sorpresa capital, imagino, ¿no? En el siglo XV.
O sea, en realidad en los círculos académicos, en los círculos instruidos, desde los griegos hasta el siglo XVI, XVII, se sabía que la Tierra era esférica. El problema con Colón no es tanto la forma de la Tierra, sino el tamaño de la Tierra. Colón se equivocaba, o sea, quienes le negaban la posibilidad de hacer su viaje tenían razón, porque la Tierra era mucho más grande que lo que Colón imaginaba, y entonces descartaban la posibilidad de hacer un viaje con la tecnología de la época desde Finisterre, desde los límites europeos, desde las columnas de Heracles, hasta el Asia, China, Katai. Colón tuvo la suerte de encontrarnos a nosotros en medio, y entonces su viaje fue en ese sentido un éxito, pero si no, efectivamente no era posible y, vamos, todo el mundo, la discusión no era tanto la esfericidad de la Tierra, sino la posibilidad de su viaje.
Y gracias a él tuvo lugar el encontronazo, ¿no?
Sí.
Fue un encontronazo realmente.
Sí, es un proceso, a mí me gusta el término que retoma un historiador, aunque no necesariamente por las mismas razones que yo lo retomaría, un historiador mexicano muy importante, Edmundo O'Gorman, en un libro que se llama La Invención de América. O'Gorman lo que plantea es que es necesario entender cuál fue el proceso a partir del cual Europa crea en su conciencia la existencia de otro continente, y a ese proceso le llama invención. Ahora, el término invención es el término que ya utiliza Martin Waldseemüller en su texto de la Introducción a la Cosmografía de 1507, en el cual él bautiza a América como ese nuevo continente, porque él se basa en los relatos que Amerigo Vespucci hace de sus viajes hacia el sur del continente y dice, esto es un continente nuevo. Y en ese texto, Waldseemüller dice, porque es una figura retórica, es un proceso de invención, porque invención en términos retóricos quiere decir encontrar los elementos que permiten argumentar una causa. Entonces, es lo que sucede para la conciencia europea. Ciertamente, no solo interviene Europa en el proceso, sino que están las culturas, lo cual fue el gran shock para las culturas, para Europa, fue encontrar civilizaciones tan avanzadas en zonas donde no deberían existirlas, porque se encuentran en lo que los europeos entendían como la zona tórrida, es decir, zonas que por cuyas características climáticas no permitían un desarrollo óptimo, ni moral, ni natural, de los habitantes. Entonces implicaban deformaciones, y si uno ve mapas medievales, por ejemplo, en África, se ve con hombres que están deformados, tanto física como moralmente. Entonces, el encontrar los dos principales centros civilizatorios en América, justamente en la zona tórrida, va a ser el elemento que va a conmocionar a Europa.
Una sorpresa realmente. Vas a defender tu tesis doctoral en el 2003 aquí en París. Es cierto que el codirector de esa tesis fue el filósofo Jacques Derrida. No intentó que deconstruyera tu tesis, ¿no?
Fue una oportunidad muy, muy rica para mí, una experiencia muy rica el poder efectivamente discutir de mis temas con Jacques Derrida. Inicialmente yo lo había contactado para ver si él podía ser el director de mi tesis, pero él ya estaba jubilado. Recuerdo que en esos entonces en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales él daba citas al inicio del año y pues íbamos ahí varios a pedir algún tipo de asesoría. Yo hice la cola como debía, le presenté mi solicitud y me dijo, bueno, pues yo ya estoy jubilado, yo no puedo hacer asesor. Lo dejé, me inscribí con un historiador, Maurice Mar, quien me fue asesorando y al quien le agradezco mucho por su apoyo y por la facilidad que me dio para avanzar en la tesis. Pero al mostrarle un primer manuscrito de mi tesis, me dijo, está muy bien, pero pues no solo es un trabajo histórico, sino también es filosófico. Entonces necesitamos un filósofo para apoyar en ese sentido. Pues yo le dije, bueno, pues están Derrida. Y él envió el texto a Derrida, quien leyéndolo pues se mostró interesado y entonces a partir de ello se acordó ser.
Por cierto, tu tesis obtuvo el premio a la mejor tesis de la Academia de París, ¿no?
Bueno, fue postulada por parte de la Escuela de Altos Estudios para ser para el premio. Ya no quedó como final, quedó como finalista, pero no fue la que obtuvo el premio.
No está mal, ya. Sí. Hace pocas semanas eras nombrado director del Instituto Cultural de México en Francia, que al mismo tiempo comporta el cargo de agregado cultural de la Embajada de Francia. ¿Cómo te sentiste? Tú que has vivido mucho tiempo aquí en París.
Bueno, pues fue una muy interesante y agradable sorpresa. Yo me encontraba efectivamente, he pasado tres épocas de mi vida en París. Primero cuando vine a hacer mi tesis de doctorado, que estuve 10 años. Después vine a hacer un postdoctorado durante año y medio aproximadamente. Y después, ya habiendo yo regresado a México, donde me integré a final de cuentas a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, como profesor de tiempo completo, me propusieron de la UNAM venir a colaborar en la representación que la UNAM tiene en Francia. La UNAM tiene 14 sedes en el extranjero, una de ellas aquí en París, y entonces me propusieron venir a partir de 2017. Entonces yo me encontraba ya colaborando en esa sede y hacia principios de este año me propusieron esta posibilidad de colaborar con el Instituto Cultural de México, porque pues, el actual gobierno mexicano tiene un interés pronunciado por cuestiones de carácter histórico, de recuperación de la memoria histórica, y en ese sentido veían importante la colaboración de un historiador que pudiera apoyar ese trabajo aquí en
Sobre
Francia.
Todo este año que celebráis el segundo centenario de la independencia, ¿no?
Segundo centenario de la independencia. Se está también hablando de los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan y también coincide con la caída de México Tenochtitlan frente a una unas tropas, no solo de españoles, sino justo también de pueblos indígenas que se alían con los españoles para pues modificar la situación política que existía en el centro de México.
Las relaciones con Francia no siempre han tenido buenos tiempos, sobre todo en los dos últimos siglos. ¿Es cierto que Francia reconoció la independencia 10 años más tarde porque México tenía unas estrechas, a pesar de todo, relaciones con España, el enemigo de los franceses?
Sí, sí, ciertamente ha habido varios momentos tensos en la relación entre México y Francia. En un primer momento me parece entender que no habría un gran interés francés por lo que significaba México y América Latina en general, y en ese sentido pues este retraso en particular, ¿no?, el reconocimiento de las independencias latinoamericanas. Con posterioridad, como saben, pues hubo una intervención francesa militar, bueno, hubo la llamada Guerra de los Pasteles, donde a final de cuentas solo Francia continúa.
Napoleón III invade México.
Invade México con el apoyo de los sectores conservadores que reivindicaban una monarquía, el restablecimiento de la monarquía como el medio para lograr el orden en el país, y que llevan a Maximiliano de Habsburgo como emperador del Segundo Imperio Mexicano. Había habido un primero con Agustín Iturbide tras la independencia, que fue efímero, de un año y fracción. Bueno, ha habido esos momentos. Ha habido otros momentos de cercanía, de cercanía a la cultura y al conocimiento, a lo que significa Francia en producción de conocimiento, desde finales del siglo XIX. Y después también ha habido algunos desencuentros de tipo diplomático, pero la relación que se ha establecido fundamentalmente a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay un interés mutuo muy importante, sobre todo a nivel cultural, aunque no exclusivamente. A nivel de intercambio académico hay una gran dinámica. Yo lo pude constatar ahora que estuve acá en la sede de la UNAM en Francia, esto pues se refuerza actualmente, que hay excelentes relaciones entre ambos países.
Como en todas las familias hay días buenos y días malos. Imagino que ejercer el cargo que vas a ejercer, que estás ejerciendo en esta época de pandemia, no es nada fácil, ¿no?
No ha sido fácil, porque efectivamente es una labor de difusión que implica público, actividades presenciales. Ciertamente la posibilidad de hacer actividades a distancia es algo que ha ayudado a contrarrestar los efectos de la pandemia, pero nunca sustituye la presencia. Yo, que me dedico a la noción de espacio y a la cuestión de la corporeidad y la presencia, podría citar varios ejemplos de lo que significa el contacto, porque lo que significa a final de cuentas es el acontecimiento. Sin contacto presencial no hay acontecimiento. Y estamos actualmente en una época de desvanecimiento del acontecimiento en ese sentido, me parece.
Siendo optimistas, quizás en septiembre, la próxima temporada, todo va a volver a una cierta normalidad, ¿no?
Esperemos que sí. En todo caso, haremos todo lo que sea necesario para tener el mayor número de actividades presenciales. Ya estamos en actividades presenciales actualmente. Hay una exposición. Los artistas que participan en esta exposición vinieron incluso ya a este programa a presentar, Avelina y Alejandro Fuentes. Es una exposición que sigue y los invitamos a asistir a ellas hasta el 27 de julio. Y están programadas ya las siguientes exposiciones, ¿no? Una de las grandes ventajas que encontré yo en el instituto es que existe un equipo de trabajo muy sólido, que hay una preparación ya de año y medio de antelación de lo que hay que hacer. No por ello hay cosas que pueden todavía agregarse a lo que se ha hecho hasta ahora.
Mandamos a un equipo, a todo el equipo del Instituto de México, un saludo desde aquí. Muchísimas gracias, René Ceceña Álvarez, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en México, naturalmente, gracias a una cadena internacional que se llama UCL, Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.